¿Cómo anda, Pablito?
Dijimos que íbamos
a responder
a contestar
todas esas preguntas.
Cada una de las preguntas de la introducción de la columna y ahí la vamos a dejar caduca, vamos a tener que cambiarla.
Yo voy a empezar
la presentación.
La presentación.
No así la columna.
No así la columna.
Yo esa pregunta la voy a responder para la próxima. Ya tengo la respuesta de ingeniería, no así la de letras, pero es cuestión de
No creo que
Tengan estadísticas.
Que letras tenga un nivel de requerimiento de empleo tan grande como tiene campo de la ingeniería.
Lo que está muy mal,
¿Por qué decís?
Y porque igualmente valiosa.
Sí, ¿no? Sí. Yo creo que la diferencia es que campea el canjerulo, ¿no?
¿Qué más?
Letras, el canje.
¿Qué más importante? ¿Un libro como el que trajiste ahí o un puente?
Depende.
Un puente bien afiatado, ¿no? Segurola, o un libro bien escrito.
Bueno, depende. Si quiero cruzar el río, capaz que con el
libro. Pero
no puedo.
En la tierra solamente tienen que quedar vivos o escritores o ingenieros.
O ingeniero.
Qué difícil.
¿Qué elige la gente?
Pero viste, lo
importante no es que
elijamos nosotros. La elección.
A esos test psicológicos que te dicen, bueno, usted se va a la luna y te dan para elegir, ¿no? ¿Qué llevas? ¿Un libro? ¿Una balsa? Una cosa que...
Una balsa.
Una balsa.
A la luna.
Sí.
Un libro.
Y hay gente que lleva la balsa y después le da como un puntaje
pero
muy
con
bueno.
Con la mano en el corazón. Si uno tiene que decir, bueno, ¿qué profesión tiene que quedar en la tierra? ¿No? Ingeniero, digo, ¿no?
Vos lo decís con la mano.
Porque las ingenieras se pueden poner a escribir.
Te sentís más cerca
del escritor.
Del escritor, del autor.
Sí, pero
vos decís que es más fácil que un ingeniero se ponga a escribir que un escritor se ponga a hacer puentes.
Ahí está. Claro. Ahí está. Ahí está.
Creo que de un ingeniero puede salir
algún libro decente.
Algún libro decente. Por lo menos un libro.
De un escritor, un puente decente, lo dudo.
Por lo menos un libro decente sobre ingeniería, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, ¿por qué no? A un escritor tapado dentro de ingeniería, sí, ¿no?
Entre ingenieros y médicos.
Bueno, si es una isla, yo y un ingeniero, un médico, un médico.
Un médico.
Sí, bueno, sí. Pero capaz que agarraste tipo a un Pablo Coelho y te dice que no hay más puente más sólido que el que puede tender el alma y el que llevas adentro tuyo.
Sí, pero seguro que no llevo a Pablo Coelho.
Pero seguro que más allá de citar a Pablo Coelho.
Por Pablo Coelho, ¿no? No, respeto eso, por Pablo Coelho. Su etapa con el amigo, ¿cómo se llamaba? Por favor.
Con Seijas,
sí,
con después Seijas. No. Pero a ver, ¿qué tuvo mayor impacto en el mundo? ¿Los cables submarinos, inclusive los que ahora transmiten los datos de internet, o el capital de Marx?
Los cables submarinos. Los cables submarinos. Sí.
La cohetería espacial y la llegada del hombre a la luna. O las venas abiertas de América Latina, de Galeano.
Las venas abiertas.
Ah, bueno, está. Por eso te digo, en la competencia.
Ambas ficción, ¿no? Digamos. La llegada a la luna del humano y las venas abiertas, dos ficciones.
Se sentiste a pegarle al sapo a través del 88-10.
El propio Galeano dijo que lo escribió desde la ignorancia.
Sí, pero vos sabés que lo que dijo Galeano todavía no le llegó a los fanáticos de las venas abiertas.
Bueno, lo va a llegar a través de los cables de fibra óptica que está entendido por todo el planeta.
Viglietti volvió a citar el libro este fin de semana.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
El propio Sado habló de esas venas abiertas.
Ah, bueno, está. Pero las venas abiertas, la metáfora de América que se sangra.
Te sigue.
Sí, sigue en pie, pero no.
¿Y qué es lo que perdió entonces de sentido?
Ciertas facts. No hizo fact-checking, digamos, Galeano, cuando escribió las venas abiertas. ¿No?
Perdón.
Fact-checking es otro precio.
Pero lo más importante el legado de ese libro no son los datos precisos.
No, es la poesía
del
subdesarrollo.
Es la lucha, no la poesía del subdesarrollo. La idea de el centro y la periferia.
Sí,
el hombre explotado.
Siempre presente, eso yo no lo niego.
Bueno,
el fact-checking de ciertos datos.
Voy a decir que esa lucha murió, que Galeano reconoció que las venas había estado caduco, era que lo que caducó entonces es
No, no es que llegamos al desarrollo, sino simplemente que fue un enfoque un tanto liviano desde el punto de vista de la historia de la economía. Algún día vamos a hacer un especial dentro de la columna intitulada sobre las venas.
Galeano se lava los dientes con Colgate, por ejemplo.
Ponele que no es con savia de bambú.
Estas multinacionales que...
Igual acá
que manejan los precios.
El debate este arranca al enfrentar a las artes y las ciencias, que en realidad es una
falacia.
No necesariamente siempre estuvieron enfrentadas, y es más, cada vez hay más ejemplos de trabajos en conjunto, de colaboraciones entre artistas y científicos. Entonces, eso de que los escritores por un lado, los ingenieros por el otro, no, a ver, es una división que se hace tradicionalmente, pero que últimamente está puesta un poco en entredicho por ejemplos, y porque en algún momento esa creatividad se superpone, ¿no? Uh-huh. La misma creatividad para resolver un problema científico o estructural puede ser la misma creatividad que viene para generar una novela interesante, emotiva. Entonces, no estarían tan divorciadas esas dos áreas.
No, pero está planteado, me parece, siempre desde el lugar... ¿quién es menos necesario y menos funcional en una sociedad en crisis, ¿no? Para la economía capitalista a la que estamos acostumbrados.
O para la subsistencia de la especie.
Bueno, ok, ¿no? La subsistencia de la especie.
Es más radical todavía.
Si debemos reconstruir nuevamente una sociedad después de que, cayó un meteorito. ¿Qué necesitamos en ese momento? Le podemos plantear así o le podemos ser más práctico, ¿no? Cuando una economía entra en crisis, ¿quiénes son los primeros en quedarse sin laburo? ¿O quiénes son los primeros en subsistir con un salario muy bajo, casi al borde, ¿no? De la miseria. Y ahí hay que enfocarse y ver, ¿no? A ver dónde están.
Y ver.
Preguntas que la columna titulada del día de hoy no va,
bueno,
a
andar. No va a andar.
No, pero sí podríamos hacer ese especial sobre las venas abiertas, lo que dijo Galeano, cómo repercutió a nivel internacional. Si Tom Morello cambió su discurso a partir de estas declaraciones, sí. Por ejemplo, la tiro.
Bien.
¿Sí?
En otro momento nos metemos con estas cosas. Es un buen tema para hacerlo al arranque.
Dame un título de la columna, Pablito, y vamos a hacer la tanda. ¿Te parece?
Un chiste que salió un poco caro.
Un chiste que salió un poco caro. ¿El Día de los Inocentes de la República?
No. Estoy hablando de Daniel Handler, también conocido como Lemony Snicket, que por estos días está en la picota tras hacer un comentario que fue tildado de racista en la entrega de premios del National Book Awards de Estados Unidos. Y tuvo que salir a pedir disculpas. Y me pareció interesante, aparte de comentar el hecho... Rescatar un poco la obra.
¿Fue que dijo un negro nunca podría haber escrito este libro?
No.
Se fue.
Dijo.
Se fue Galeano.
Ahora vamos a decir lo que dijo. Pero me parecía. No fue malintencionado su chiste. Y su obra es realmente valiosa y tiene novedades publicadas este año. Entonces me parecía que estaba bueno hablar de la obra de Daniel Handler con la excusa esta de que. Como Suárez, ¿no? Que hace un tiempo estuvo. Muy criticado por un comentario racista, sí. Bueno, acá le pasó algo.
Fuera de
algo
broma, ¿qué es lo
la
que dijo?
Suarización de este escritor, digamos. Sí.
La suarización.
¿Qué es lo que dijo?
Dijo.
No. Decirlo después de la tanda.
Dijo.
Jugá la radio un día.
Dijo, hagamos la tanda.
Estamos escuchando a Judas Priest. Living After Midnight, viviendo después de la medianoche.
Mensaje sobre qué rinde más para el fin de los tiempos, un escritor o un ingeniero. Cambia mucho más el mundo de la ciencia y la tecnología que la política. Además, es mucho más útil para la reconstrucción del mundo de la ciencia que la cháchara y la filosofía. Virginia decía, es verdad que Galeano dijo eso, ¿dónde, porfa, que quiero buscarlo? Hoy está muy interesante, le pegaron la dosis, con todo respeto, los quiero, Virginia. Bueno, está, googlealo, es lo único que puedo decirte, está la noticia en la vuelta en internet. Pablito, ¿qué fue lo que dijo el amigo...
Daniel Handler. También conocido como Lemony Snicket.
Ahí está.
Que en realidad esto surgió, yo quería hablar de él. Y cuando estaba buscando información, se tenía entendido que estaba por salir un libro nuevo. Y los titulares me abrumaron con este incidente que le ocurrió el 20 de noviembre. Él estaba trabajando como maestro de ceremonias en la entrega de los premios del National Book Awards en Estados Unidos. Y le tocó presentar el premio de literatura juvenil a una amiga de él. A la escritora Jacqueline Woodson, a quien él conoce y cuenta que en el verano se juntaron a comer y que ella le contó que ella es alérgica a las sandías. Que es un dato, ¿no? Pero él, cuando estaban ahí en la entrega de premios, quiso hacer como una especie de chiste y le salió un poco mal y dijo, les voy a contar algo que sé de Jacqueline Woodson, y es que es alérgica a las sandías. No les piensen en eso, déjenlo dar vueltas en su cabeza, déjenlo que se una en su cabeza, dijo. Y siguió, dijo, bueno, yo le dije, ¿por qué no escribe un libro sobre una niña que sea alérgica a las sandías? Y parece, y es reproduciendo una conversación detrás del escenario, y que ella le contestó, bueno, escribilo vos. Y él le dijo, bueno, yo si Cornel West, Toni Morrison y Barack Obama dicen está todo bien con él, yo lo escribo. A nosotros capaz que hablar de esto, de por qué puede resultar tan ofensivo decir que alguien es alérgico a las sandías, no, capaz que de primera no se nos ocurre. Pero ocurre que en Estados Unidos, desde la época de la esclavitud, el estereotipo dice que la gente de raza negra le gusta comer sandías. Y de hecho hay muchas representaciones de negros comiendo sandías, que estaba asociada también a una especie de como de todo en este paquete, en esta bolsa del estereotipo, de que una persona de raza negra come una sandía y no es muy afecto al trabajo. Entonces por eso resultó tan ofensivo reflotar ese estereotipo, que incluso hasta si el chiste generó tanta controversia, es porque ese estereotipo de alguna manera sigue estando en algún lugar de la sociedad estadounidense. Entonces la alusión de la escritora Jacqueline Woodson, que es afroamericana, generó toda esta controversia. De hecho ella contestó a la...
¿Ella se sintió ofendida?
Yo creo que ella no se sintió ofendida personalmente, uh-huh. Pero lo que dijo es que este chiste venía de un lugar de ignorancia, y que en todo caso lo que hacía era arrojar luz sobre una historia profunda y perturbada que rodea, bueno, todo el tema del racismo en Estados Unidos, de los estereotipos sobre la gente de raza negra, y que el pobre Lemony Snicket, me parece que le pasó un poco lo que hablábamos, ¿no? De lo que le pasó a Suárez, no tenía la intención de hacer ningún comentario hiriente ni nada que se le pareciera. Estaba ahí y como maestro de ceremonias, de los que se espera que digan cosas graciosas todo el tiempo. Claro.
Quizás Suárez sí lo tuvo y no se puede hacer una analogía tan exacta, pero en el caso, si él es amigo, es un chiste que le hubiera hecho en una cena.
Claro.
Y no hubiera pasado nada.
Capaz que no hubiera pasado nada.
Cuando lo hace público, por supuesto, quienes rigurosamente están prestándole atención al discurso político correcto, siempre pensando en el respeto, la diversidad, etcétera, pero a veces volcándose en que ese discurso de la promoción y el respeto en la diversidad termina volviéndose un tanto fuera de sí, ¿no? Porque termina juzgando severamente lo que como intención fue hacer un chiste.
Claro.
Y no, o sea, descontextualizando capaz eso, y tratando a partir de ahí de generar una reflexión de cómo el racismo todavía sigue presente en la sociedad.
Claro, capaz que sí.
Pero no por él.
Y no
por, sí, por otras cosas, pero no, me parece que no por este chiste, ¿no?
Bueno, Daniel Handler rápidamente reaccionó, después en su cuenta de Twitter pidió disculpas y hizo esta como contrapropuesta como para resarcirse, y hizo una donación...
De sandías.
De... No, de $10,000 a una campaña para promover la diversidad racial en el ámbito, en la industria editorial. Y ofreció luego, si la gente donaba, él replicaba la donación hasta $100,000. Si la gente donaba $100,000, él donaba otros $100,000. Y parece que la campaña fue muy exitosa y él ya mandó el cheque por $110,000 para esta campaña.
Y entre los colaboradores se sorteó una cena gratis en Circus.
Y dijo de su chiste que había sido que había sido monstruosamente inapropiado.
Uh-huh. Él dijo sobre su propio chiste.
Él dijo sobre su propio chiste. Está bien, bueno, como que, también en un acto de corrección política.
Sí, está bien, pero no, paños fríos al asunto, sí, ¿no? Claro. ¿Qué necesidad de por un chiste interno o...?
Pero ¿no? Entonces a mí lo que me pareció es que...
En un país donde los problemas raciales...
Están a la flor de piel.
Están a la flor de piel en este momento, sí, más que nunca. Digo, más, en este momento más que nunca no, porque digo, es desconocer los años 60, es desconocer, bueno...
Pero que están de vuelta en un momento...
Están en un momento de tensión como no estaban hacía mucho tiempo, ¿no? A partir del caso de Fergus.
Pero me parecía que buscar Daniel Handler, Lemony Snicket, en Google, y que lo único que aparezca es son notas relacionadas con este caso, era un poco injusto para un autor que, como que me parece que la mejor defensa de Lemony Snicket en cualquier caso era hablar de su obra, que es muy interesante y muy valiosa. Lemony Snicket, Daniel Handler se hizo conocido con el alias Lemony Snicket con una saga que presentó en el... ¿Dónde empezó? Empezó a fines del 99. Mirá, así de... Tiene varios años ya esta saga. Que se llama Una serie de catastróficas desdichas. Es una serie de 13 libros que cuentan la historia de tres hermanos a los que les pasa más o menos de todo. La saga empieza con la noticia. Los hermanos Baudelaire, se llaman, se enteran de que sus padres han muerto en un trágico incendio. Se incendió la casa, los padres estaban adentro, murieron. Y tienen que ir a... Se tienen que quedar a cargo de un tutor, que es el conde Olaf, que es como el pariente más cercano que tienen, pero que no es muy cercano. Y básicamente este conde Olaf lo único que quiere es heredar la fortuna de sus padres y deshacerse de los hermanitos Baudelaire. Entonces, esta serie de catastróficas desdichas es una tras de la otra, como que nunca, no hay esperanza para estos hermanos. Y los libros están escritos como con mucho humor, en un tono anticuado, victoriano, si se quiere, y también, podemos ver acá, el diseño de los libros remite un poco a ese universo, las ilustraciones... Y bueno, de a poco fue como una especie de un éxito lento y silencioso, pero en un momento los libros de una serie de catastróficas desdichas se colocaron en la lista de los más vendidos, compitiéndole cabeza a cabeza a Harry Potter. Y ahí,
o sea que este señor hizo mucho dinero.
Sí.
¿En el mercado norteamericano o en inglés también?
En el mercado de habla inglesa. Uh-huh. Y ahí surgió la posibilidad de adaptar estos libros al cine, que de hecho ocurrió con una película que se estrenó en Uruguay en el 2005, que se llamaba Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados, con Jim Carrey, Meryl Streep y Jude Law en el papel de Lemony Snicket. Pero lo que ocurrió es que estos libros, las historias de cada capítulo son breves, ¿no? A diferencia de los libracos que son cada volumen de Harry Potter, estos son libros más bien breves, dirigidos al público infantil, adolescente. Y no tuvieron mejor idea que juntar tres de los libros en la misma película. Y ahí quedaba como un poco desdibujada la idea de los capítulos. Y la película pasó un poco sin pena ni gloria. Pero la serie... tuvo un gran éxito, de hecho generó libros asociados, porque en cada uno de los libros Lemony Snicket dedica la novela a una tal Beatrice, que es un personaje muy misterioso del que sabemos muy poco y al que lo que sí sabemos es que no vive.
Porque, y se hace referencia a Baudelaire, Beatrice.
El Dante.
Sí, puede ser Dante, ¿no? Sí.
Claro, es una. Obviamente, está lleno de guiños para el público adulto, pero el personaje este no se sabe mucho más que está muerta, porque él en uno de sus. En uno de los comienzos de los libros le dice: Beatrice, mientras vivías, me tenías. Sin respiración, ahora eres tú la que se ha quedado sin ella. Y siempre hay algún guiño de ese tipo.
Negro.
Y otra cosa que caracteriza estos libros es una especie de como de marketing inverso. Porque Handler de hecho quería ser un escritor de novelas para adultos. y la verdad que no la estaba invocando. Publicó un libro que le fue más o menos bien, pero después básicamente lo que ocurría era que le rechazaban los manuscritos. Y un día cayó en manos de una editora y le dijo, ¿por qué no probás escribir algo para niños? Y él, como que ya perdido por perdido, apareció con la idea de esta serie de eventos desafortunados. Y la editora, con buen ojo, le dijo, no, acá tenemos algo. Le dijo, estoy sobria y cada vez me gusta más esta idea. Y consiguieron un contrato con HarperCollins por los primeros libros de esta saga. Y Snicket, aparte, tiene una nueva serie que es una especie de precuela de esta historia de los hermanos Baudelaire, con Lemony Snicket otra vez en el medio, en el que vemos a un joven Lemony Snicket investigando casos, pero haciendo todas las preguntas equivocadas. Preguntas equivocadas es justamente el título de la nueva serie. Y tiene títulos como, por ejemplo, ¿Quién puede ser a estas horas? Se llama un libro, otro se llama ¿Cuándo la vio por última vez? Y otro se llama ¿No deberías estar en la escuela? Y siempre, bueno, hay humor, siempre hay ternura, siempre hay una cuestión estética muy cuidada. Por ejemplo, uno de los libros nuevos, salió en febrero de este año, se llama 29 mitos de la farmacia Swinster. Tiene ilustraciones de Lisa Brown, que casualmente es la esposa de Handler. Y bueno, es un libro realmente muy, como objeto, muy lindo. Y con apenas un par de líneas por página, logra hacer avanzar una historia que desde una premisa muy simple logra generar misterio, tiene humor. Hay unos personajes que investigan los eventos que rodean a esta farmacia tan misteriosa.
Los libros están muy bien en las ediciones y también, ¿no? Para esos niños que están entrando como la preadolescencia, porque imagino que es ese público el que busca el autor, es un gran regalo de Navidad.
Es un gran, y también los adultos, porque sí. Cualquier adulto que le entre a los de una serie de catastróficas desdichas o a estos nuevos de las preguntas equivocadas, va a encontrar también algo que le va a llamar la atención. Por ese lado del humor, por ese lado de los guiños, Beatrice, también hay guiños a Salinger, hay un montón de referencias ahí entre líneas que un lector adulto va a saber apreciar.
Bien. Pablito, repetí el nombre del autor, por las dudas. Porque
Daniel Handler, también conocido como Lemony Snicket, sí. el seudónimo con el que firma sus libros, que hoy aparece en las noticias por un chiste que le salió un poco mal, pero que tiene realmente una obra muy interesante y valiosa.
Bien. ¿Algún mensaje más de artes versus ciencias? Sin libros no existirían puentes. Que quede vivo un ingeniero de sistemas. Es más, que sea Roberto Musso, no te hace un puente, pero no escribe mal, letra de canciones por lo menos. Leonardo da Vinci, dice Ale, alguien que juega en todas las canchas. No hay persona de raza negra, hay persona de color negro. Soy negro, dice Walter. Bueno, hay como un consenso, ¿no? De que en realidad la raza es la raza humana. Después es mejor hablar de
grupos étnicos.
De grupos étnicos, de poblaciones, ¿no? Más que de razas. Tiene razón en ese sentido, Walter.
Siendo hoy lunes 15 de diciembre, ¿quién encabeza la lista de los libros más vendidos en Uruguay? Y la fecha lo es todo.
¿Los tenés ahí?
Sí, lo tengo acá.
¿Quién encabeza
los libros más vendidos la semana pasada, ¿no? O sea,
el horóscopo chino 2015.
Punto Martín.
Ludovica Kirru.
Ludovica Kirru.
Y debe ser todos los años igual.
Una vez más. Ludovica.
Para alegría de los racionalistas amigos tuyos.
Sí, encantados. Están tirando cañitas, ¿no? Después está Alejandro Barbieri en paralelo con Educar sin culpa. Psicólogo. Ahí capaz que los racionalistas están un poco más contentos.
Son los temas que venden, entonces.
Sí. Y bueno,
en un momento fue el borracho Neil, otro tema que vende.
¿Qué otro tema vende?
Fabián O'Neill.
¿Qué otro tema vende que está en el segundo puesto? Pues lo comparte el primer puesto de Barbieri y Ludovica.
Educación para niños y.
Y el horóscopo chino de Ludovica en el primer puesto. Sí. ¿Y qué otro tema es muy vendero en Uruguay en el último tiempo? Vamos, muchachos.
Pará. No presioné.
Tiene que caer así.
Presioné.
¿Alguna pista?
Pues el fútbol.
El fútbol está en el quinto lugar.
Fútbol.
¿Qué libro?
¿De fútbol?
Sí.
El de Suárez.
El Suárez. Está. Mi vida.
Sí, perfecto, mi vida.
Hugo Burel, que nunca falla y está siempre en los rankings, está en el cuarto puesto.
En el cuarto puesto.
Sí.
¿Con qué título?
Con el caso Bonapelch. Historia y ficción. Nada, la historia novelada, nada que le guste más a los uruguayos y a la humanidad, sí, ¿no? En su conjunto.
Y en el tercero, Carnaval.
No, muchachos.
Pará, no dijiste. Bueno, Pablito, tirá una. No,
porque el primero. Voy al tercero porque el primero y el segundo en realidad son el primero.
Ah, el primero era más fácil. ¿Qué tema nos interesa mucho?
¿Qué tema vende como rosquilla?
88-10.
88-10, bueno, si querés. Es que, no sé, la biopic de Genone no es, seguro. Vamos, ¿cuál es el ¿qué vende?
Pará, no me apuré.
Mujica. Claro.
Mujica, pero...
Pero claro, muchachos,
no, pero Mujica. Ya estamos saliendo del tema Mujica.
La Revolución Tranquila por Mauricio Ramos.
Ah, mirá. Y esa la idea también es que se venda mucho en otros países, ¿no?
Sí.
Vázquez le dijo ya al Observador, no voy a hablar de cualquier tema y en cualquier lugar.
Bien, marcando la diferencia con Mujica.
Exacto. Bien. ¿No? Así que...
Ah, para hablar sobre infraestructura, arriba un puente, ¿no?
Por ejemplo.
Para hablar sobre economía, a la puerta de un cambio.
Educación, ¿no? En una escuela.
Educación en la escuela.
Sí.
De sexo, afuera de un hotel de alta rotatividad.
Sí.
¿No?
Sí.
De frutas y verduras... Acá en el estudio suena tremendo.
De la pesca.
Otro tema. De la pesca.
¿Pero por qué la pesca en se va a imponer? Ah, porque en a él azabache, le gusta mucho. ¿No? En azabache, está muy bien. ¿No? La pesca en azabache. De políticas sociales.
Políticas sociales.
¿Dónde se instala para hablar?
En el bar El Gaucho, frente al MIDE.
Sí, ahí está.
Ahí está, en el bar El Gaucho.
En la punta de la lanza del Gaucho. ¿Tiene lanza el Gaucho? ¿Tiene una tacuara en la mano? No.
Qué poco miro la estatuaria yo de este país. La verdad que, mirá, si me decís mañana, no, ¿sabes qué, Juanchi? ¿El Gaucho tiene un iPad en la mano?
Mirá.
Me lo puedo creer. Hasta ahí soy tan ignorante de la estatuaria de este país.
Bien, un tema que le vamos a vencar el diente en los próximos programas, son tremendos.
¿La estatuaria en otro país o lo sabe? ¿De qué lugar va a hablar Vázquez cuando hable de cosas?
Dos temas entonces, los cuales le vamos a vencar el diente. Pablito y Mirlián, hasta la semana que viene.